Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Acá empezando el programa número 425 del Derecho y al Revés.
Ahora sí, 425. La semana pasada yo me adelanté y dije ese número.
Vos venís muy apurada, Marta.
Sí, 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 sí. Y además a fin de año, viste, todo se superpone, se complica, bueno, como la realidad.
Mercedes. Básicamente se acelera.
Claro, todo. Te iba a decir, bueno, la ves un poquito acelerada, pero bueno, desde que la conozco es un poco acelerada, así que tampoco es que yo sea demasiado tranquilo, no, más no, a franco.
No. No, yo creo, yo no me autodefiniría como acelerada, quizá ansiosa, pero... Acelerada no me defino.
Extraordinaria.
No, yo sí te defino como hiperactiva, acelerada. Bueno, no es lo mismo.
Eso sí.
Hiperactiva. Y muy vital. Y muy vital.
E hiperactiva e hipercreativa. Porque el tema de poner una biblioteca donde está tu libro de poesías en el club, en el vestuario de las mujeres.
Perdón, me el libro de poesías de Alejandro Drukhanov, no el mío,
No, claro, el tuyo, dije yo, el de Alejandro, tal cual.
No, pero fuera de
mi libro. Hay que hablar de eso.
La iniciativa de Marta es sensacional.
Bueno, hace tiempo decidí armar en el club y las chicas que están en el vestuario son fantásticas y las socias del club también. Empecé llevando una cantidad de libros y alguna lo saca para... llevarlo, después lo devuelve y después ves a quienes están a cargo del vestuario, que a veces y con razón se aburren, con un libro en la mano. Eso es un premio para todos aquellos que somos fervientes lectores.
Pero además es un aporte fundamental a la cultura, a la educación, a todo lo bueno, digamos. Realmente es puro derecho eso. me encanta.
Alejandro, y podés, porque Marta nos mandó una foto del vestuario con una de las personas encargadas del vestuario leyendo un libro. ¿Podés decir el nombre del libro y una frase del libro?
¿Qué cosa? No, el libro es mi libro de poesía, del cual ya hablamos demasiado en este programa, que se llama Travesía Inmóvil. Así que bueno, frases no exageremos. Además, vos sabés que esa es una cosa curiosa realmente que me pasa, que lo dije el otro día en la presentación del libro, que tuve el placer de estar con ustedes allí, con muchos amigos y familiares. Y verdaderamente, si hay algo que a mí me pasa con la poesía, es lo que dice Szymborska, lo que decía Szymborska, la premio Nobel, la polaca, extraordinaria poeta, y es que termino de escribir un poema y ya me parece, bueno, o pensar en el otro, o incluso volverlo a leer y hasta reescribirlo, es como que no memorizo mis poemas.
¿A veces no sentís que el poema te escribe a vos?
Sí. Absolutamente, absolutamente. Sí. Absolutamente.
Bueno, pero entonces.
Y mira, ya que me provocan, voy a hacer una cosa. Voy a confesar algo. Hace mucho, desde que terminé el libro, dije, bueno, ya está, terminé el libro, estoy chocho. Tengo muchos más poemas ahí guardados, ahí quedarán. No, ya está. No puedo repetir nada. Además, no me va a salir nada a partir de ahora, ¿no? Bueno, y esto es para decirle a cada uno de los que nos oyen que cualquiera verdaderamente puede expresarse y dejar llevar sus sentimientos. Y después cuando lo lean, algunos van a pensar, uy, mirá, este estaba en tal lado pensando tal cosa. Estos 6 renglones que voy a leer los escribí cuando pensaba que no iba a escribir más poesía hace unos días en la sala de espera de mi dentista.
Ah, mira.
Y el título es...
Un buen lugar para empezar a diseñar un poema, ¿no?
Es que no, claro, estaba diciendo esos días, no me va a salir nada, y de repente me salió. El título lo puse después de escribirlo, pero se llama Reinicio, entre paréntesis, inicio. Y dice, una pincelada de cielo celeste, gotas de rocío acarician la mañana, a lo lejos percibo los sonidos del silencio, un día más, un nuevo día. Eso escrito en la sala de espera del dentista.
Bien, bien.
Escúchame. Es un chiste, además de una poesía.
Yo, mira, me llamó la atención. Yo tengo un relato que escribí para el Mundial de Escritura, cuyo título es Los sonidos del silencio.
Ah, qué lindo.
Ya te lo se los mostraré algún día.
Divino, divino. Sí, además, bueno, Simon and Garfunkel, ¿no?
Es... Alejandro, yo quiero leer. Casi nada en la vida puede definirse en blanco y negro. El casi, ejercicio de prudencia, evita la tentación de lo absoluto. Me parece que la audiencia merece tener esa frase, esa idea tuya del libro, que inicia el libro de poesía.
Bueno, muchas gracias, Mercedes. Yo quiero hacer un comentario, estamos muy, muy al derecho hoy, y ya no sé, porque en la segunda parte vamos a tener una charla que también va a ser pum para arriba, entiendo yo. Pero quería hacer un comentario sobre un espectáculo que vi el sábado. Tuvimos la suerte de verlo con Eve. La vimos a Nacha Guevara con Alberto Favero. 85 ella, 80 él. Ella una hora y media arriba del escenario, como siempre. Al principio parecía que, bueno, que iba más a recitar que a cantar. Mamita, cuando empezó a cantar también. Las letras, que siempre las de Nacha, fueron larguísimas, interesantísimas. Sí, sí, sí. Bueno, ni un lapsus, nada, impecable. Pero además... lo más impresionante era la actualidad. Pensar que temas escritos hace 40 años, 50 años, 30 y pico de años, tenían tanta vigencia. Eso era medio choqueante para mal, en algunos aspectos también para bien, ¿no?
Para bien, ¿no? Lo bueno permanece.
Tal cual, uh-huh. Tal cual. Y ese es el verdadero examen, ¿no? Del sí. Arte y de la cultura.
Sí, sí, sí.
Cómo se lee muchos años después y cómo se escucha,
sí,
¿no?
Sí. Así la verdad que, es que
sí, porque...
gracias por la recomendación.
No, recomiendo, para ir a recomiendo.
Ver. Yo no lo he visto.
En
pero...
la Carbonera, en San Telmo, Carlos Calvo y a una cuadra de Paseo Colón, ahí en San Telmo.
Sí, sí, yo en su,
yo pensaba,
en su momento los veía a ellos,
sí.
a Nacha y a Favero en Clásica y Moderna. Eran habitués de mi queridísima Clásica y Moderna y... solían estar ahí, cantar ahí,
dale,
disfrutar
Mercedes.
Ahí.
Sí, que tanto como Quino o como María Elena Walsh, ellos trabajan sobre aquello que es lo humano genérico, por eso mantiene su vigencia. E inclusive en las críticas de lo que uno podría llamar políticas, también hacen a lo mismo, ¿no? A esas cuestiones intrínsecas de lo humano que se juegan el poder y en la política.
Sí,
así que por eso
igual
yo
te digo
que tienen tanta validez.
Con franqueza, cuando vos escuchás de qué se ríe, señor ministro, escrita hace 40 y pico de años o más, y bueno, tenés ganas de decir, ¿de qué se ríe, señor ministro?
Sí, sí, sí.
También, ¿no?
Bueno, pero fue aumentando y siguió aumentando en todos estos tiempos el asombro de la realidad.
Exacto.
Que bien lo pone sobre el tapete el queridísimo Tute, que este fin de semana está en un larguísimo reportaje en Conversaciones o en Ideas de la Nación. Y hoy nos sorprendió también con algo que es una vuelta de tuerca más. La realidad no sale de su asombro, es la de hace un par de meses, pero hoy nos dice, la realidad tampoco te entiende a vos.
Qué barba.
Es decir, estamos,
es muy buena.
Estamos trabucados por hechos reales que nos desconciertan, son incomprensibles, son inasibles.
Bueno, algo de eso pasa, entrando un poco más en temas de hoy, con este acuerdo anunciado, que por ahora, bueno, se habla, no sabemos la letra chica, de Argentina con Estados Unidos, donde no hay una sola opinión que yo haya leído o escuchado que no plantee enormes dudas sobre a quién beneficia este acuerdo. Hoy me llamó mucho la atención escucharla a una profesional destacada del análisis periodístico económico, a Silvia Neustadt, que hablaba de acuerdo injusto y decía, antes los países desarrollados le daban acceso a los subdesarrollados, ahora parece que es al revés. Dice, parece la condición que esto sería, la condición o contraprestación del swap. Es decir, como nos prestaron la plata, ahora firmamos un acuerdo donde hay 11 cosas que la Argentina se compromete a hacer y una que Estados Unidos se compromete a hacer. Y entre las 11 sí. que Argentina se compromete a hacer, justamente están cosas que perjudican, por ejemplo, a la industria láctea, a la avícola, a la automotriz, es decir, a los pocos sectores de la industria argentina que tienen fuerza.
Y los sectores más interesados e interiorizados en relación a estos temas están pidiendo la letra chica. Letra chica, porque así, en general, esto puede ser cualquier cosa. Además, ¿cómo se compatibiliza la actitud absolutamente proteccionista de Trump con la apertura de Milei? ¿Qué va a pasar con esto, no? Y tenemos que volver a pedirle a Marcelo de Jesús, nuestro corresponsal en Washington, que traiga, para analizar en alguna de sus próximas columnas, alguna posible similitud de la doctrina Monroe con esto uh-huh. que está pasando. Lo hablamos en uno de los programas anteriores. Y si nos vamos más atrás, el tratado Roca-Runciman, pero no vamos a hablar de eso ahora.
Sí, y que quede claro que en absoluto es nacionalismo barato esto. No se trata, se trata de intereses comunes y se trata de preservar nosotros, cada uno tiene que preservar los suyos. En todo caso, está muy bien que el gobierno norteamericano preserve los de su país, si cuando lo hace, y nosotros los nuestros. Ahora, una cosa que destacaban también hoy es, este es el mismo acuerdo, idéntico, que el que Estados Unidos firmó con Ecuador, El Salvador y Guatemala. Esos tres países tienen una coincidencia muy significativa entre los tres, que es totalmente distinta a nuestra situación. Ninguno de los tres tiene industria.
Y un analista político dice, en uno de los tantísimos artículos de este fin de semana, muchos de ellos referidos a este tema, que esto que firmó Argentina no es un acuerdo de Argentina con Estados Unidos, sino una rendición incondicional, propia de una derrota argentina, como podría ser en el campo militar.
Al diablo.
Y después dice, el segundo plano de análisis es el estratégico. Por primera vez desde la finalización de la Guerra Fría, Estados Unidos tiene un plan para América Latina, uh-huh. que apunta a recuperar su influencia en una región de la que se había retirado por décadas, y de ese modo diluir el protagonismo de China.
¿Mercedes?
Sí, yo, un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Argentina, por supuesto, no solo por la realidad, sino por la historia, genera todo tipo de sospechas. A mí me genera una gran duda, por ignorancia absolutamente, ¿qué es lo que sucede con lo que son los acuerdos de Argentina con el Mercosur, y qué es, en ese sentido, qué nivel de debilidad nos genera? Porque cuando uno va mirando a lo largo de la historia estos tratados, lo que se ve es la falta de integralidad o de integración estratégica de nuestra región, siempre, ¿no? Entonces es muy fácil desguazarnos y hacer un convenio con Chile primero. Yo me acuerdo de las distintas instancias cuando estábamos en Cancillería, en lo que es el Foro Consultivo de Sociedad Civil. Entonces creo que sería por ahí, Marcelo, de esto tiene como una perspectiva más amplia uh-huh. de cuáles son estos costos, ¿no? De haber durante tanto tiempo trabajado la unión regional, y este tipo de tratados son absolutamente individualistas.
Mira,
¿no?
Por lo que
Milei ni bien empezó, su gobierno lo planteó de terminar
con. Pero por lo poco que leí y por lo poco que sé del tema, aparentemente esto entraría dentro de los márgenes que el Tratado del Mercosur propone.
Sí, creo que toma en cuenta algunas restricciones,
ese no sería el tema. Está muy bien el punto, igual que vos planteás. Ahora, hay un comentario que lo hace Rodríguez Yebra en La Nación, muy concreto, una frase Dice, sería llamativo que cuando se conozcan los detalles, porque tanto se habla de la letra chica, aparezcan beneficios para la Argentina que no figuren en el comunicado que formalizó el marco para el acuerdo comercial. La historia indica que lo bueno aparece siempre en los anuncios y los costos en la letra pequeña.
Claro, como dice el refrán, Dios está en los detalles.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Dios está en los detalles.
Exacto, sí, sí, sí. Y yo pienso que hay que estar muy alerta. Y esto, además, hay un comentario que quiero hacer porque lo hicimos la semana pasada también sobre el tema de las ganancias que aparentemente, según proclamó el propio secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, tuvo Estados Unidos por su inversión de $2,000 millones en la Argentina, que duró muy poquito. ¿Y por qué no sabemos nosotros cuánto entró, cuánto ganó? ¿Por qué no sabemos qué se firmó? Fue más explícito el gobierno norteamericano que el nuestro. Fue mucho más largo el comunicado del gobierno norteamericano que la gacetilla de prensa del nuestro. Yo digo, ¿dónde está la transparencia?
Respetan todavía un poco más en Estados Unidos aquello en lo que fueron pioneros, que es el acceso a la información.
Exacto. Eso justamente es absurdo, ¿no?
Sí.
Bueno, otro tema del día. Dale, dale.
Un tema para dejarlo picando para Marcelo, que tiene que ver en varios de los análisis se dice que más que un acuerdo de libre comercio es un acuerdo de promoción de inversiones en Argentina. Y también eso genera signos de preguntas, ¿no? ¿En qué medida es una cosa u otra? ¿Cuál es la diferencia? Pero bueno, me parece bien dejarlo para el programa que viene y que Marcelo nos
Marcelo
una
tiene
una discusión desde su perspectiva, ¿no?
Marcelo tiene una percepción extrasensorial o simplemente está escuchando el programa, también puede ser, pero yo prefiero creer en la percepción extrasensorial. Y nos
esto
dice,
y lo otro, esto y lo otro.
Y nos dice en el grupo, respecto a la doctrina Monroe, podemos hablar la próxima de la doctrina Monroe china, similar a lo que quiere hacer Estados Unidos en el Caribe. Sí, tiene razón, sí, son sí, las sí, dos sí. Potencias peleando por lo suyo. Respecto a la letra chica, acá también la están buscando. El tema es que el gobierno le puso clasificado al documento, lo que evita, justamente,
que
argumentando
acceder,
la seguridad nacional, que se pueda acceder. Por las sonrisas de Marcelo en el grupo parece que no es la percepción extrasensorial. Bueno, en buena parte, ¿cómo ven? Hubo elecciones en Chile ayer, primera vuelta, algunos datos muy significativos, creo que es la primera vez en presidenciales que tuvieron voto obligatorio, ¿no?
Sí.
Lo cual implicó un porcentaje sí. De asistencia altísimo.
Yo quiero decir en relación al tema del voto obligatorio que esto es mérito de un sector muy importante de la sociedad civil, entre ellas una organización de hace muchos años que se llamaba o se llama Participa, que salían los voluntarios a dar explicaciones en la calle, persona a la que encontraban, tratando de convencerla de que votara y de la importancia del voto.
Qué
Esto
bárbaro.
Fue en la época de Pinochet.
Qué bárbaro. Bueno, y pasaron de un 40-something% en la presidencial anterior, bajísimo cuando era voluntario, a más del 80 ahora.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Hay una victoria, entre comillas, es decir, más que una victoria, salió primero en la votación, la candidata del Frente Gobernante, un frente de izquierda, la candidata es del Partido Comunista. Todo un dato en estos tiempos donde la palabra comunista parece
sí. Un
sinónimo de... Es curioso, porque la palabra fascista no parece tan terrible, ¿no?
No, yo creo que sí, no.
Para
no,
nosotros.
Es peor,
no.
¿Cómo que,
para nosotros.
¿Cómo que no? La gente lo decodifica primero negativamente.
A mí no me queda tan claro, ¿eh? Te digo que si ves, hay un dirigente del Partido Republicano que Trump lo tuvo que desplazar, que reivindica a Hitler y está hablando concretamente de que los judíos son los responsables de los desastres del mundo. Pasan cosas raras, ¿eh?
Sí, también hay quienes reivindican a Stalin, Trotsky, etcétera, ¿no?
Sí, por suerte cada vez menos.
Sí. Yo creo, como muchos opinan, que estas elecciones en Chile han sido un gran paso de la derecha, no que dé un gran paso, sino estas elecciones previas que se llaman uh-huh. paso, ¿no? Porque en realidad...
las PASO,
las
claro,
PASO.
Ahí entendí.
Sí, no. Por
seguía,
eso
listo.
Aclaré...
Claro, como las primarias, digamos.
Las primarias.
Hicieron su primaria en la primera vuelta.
Las PASO,
claro.
Pero en realidad es una primaria de la derecha,
claro.
¿No?
Sí, sí, sí.
Y, bueno, ganó
Katz. Quedó, claro, mejor sí, posicionado. Sí.
Vos decías algo antes del programa, Marta, sí, sobre Katz.
Sí, decía algo que tiene que ver también con esto que comentamos, la velocidad del tiempo, ¿no? Yo creo que incluso la pandemia nos ha hecho valorar el tiempo de otra forma y pasa más rápido, además debe ser la edad de cada uno, no sé. Pero yo recuerdo que no hace mucho, me parece a mí, que no hace mucho estábamos hablando de las elecciones en las que ganó Boric, o Boric, no sé cómo sí, lo llaman allí, sí, que después trajo el tema de esa nueva constitución que quisieron aprobar, que fue un fiasco, etcétera. Y de esto hace cuatro años, que es un periodo presidencial, en la vida de una persona es poco tiempo, pero como periodo presidencial es completo. Y ahora, bueno, nuevamente tenemos elecciones. Y yo no sé si ustedes recuerdan, en aquel momento Kast era presentado en los distintos medios como un personaje muy, muy reaccionario, de muy extrema derecha. Muy de extrema, sí. Sus gestos eran adustos, etcétera. Y ahora, de repente, se ha convertido en una palomita.
Claro, bueno, porque tiene a su derecha gente mucho, mucho más dura que él.
Sí, y hablan de que es una persona muy dedicada a su familia, muy democrática, muy... Bueno,
ojalá.
Sí, ojalá, porque tiene todas las posibilidades para ganar. Porque ¿sí? en el balotaje, que va a ser el 14 de diciembre... se definirá quién saca más del 50, y si sumamos los que han participado desde partidos de la derecha, si le sumamos esos votos acá, va muy encima del 50%, ¿no?
Sí, todo lo indica. ¿Mercedes?
Sí, lo que a mí me llamó la atención, y coincidiendo con esto que planteaba Marta, de dulcificar un perfil que parecía tan extremo hace un poco tiempo, tanto él como Janet Jara trabajaron más las temáticas de la seguridad y de la unión del pueblo chileno, mientras que él antes trabajaba el tema del aborto, es decir, bueno, temas muy controversiales. Quizá esta atenuación de las temáticas generó este como... ¿no? El cambio de imagen que vos marcás y que es tal cual, Marta, ¿no? Fue así, y ahora tienes un candidato a liderar la carrera presidencial chilena, aparentemente.
Sí, sí. Bueno, tenemos muy poquitito tiempo ya en esta primera parte, pero no hemos podido hablar de qué va a pasar en... las sesiones parlamentarias, tanto del Senado como de diputados, qué es lo que va a ocurrir allí. ¿Cómo se desarrolló la reunión entre Bullrich y Villarroel? ¿Será cierto esto que dicen?
Dicen que le regaló un vino.
No, pero de eso... De
Villarroel
a Bullrich. Sí, sí, sí. De eso,
qué malo.
Pero dicen, en serio, no es información.
Sí, exacto, es información. No es información. Mercedes, eso es información.
No, pero digo...
Qué mala, en todo caso.
El tono... El comentario... Porque la gente lo asocia a la crítica a Patricia Bullrich, nada más.
Bueno, pero Mercedes, hay tantas cosas para regalar, o incluso nada. Yo creo que no se debía regalar nada, pero regaló un vino. Dicen que Bullrich le llevó una constitución. Yo creo que dijeron todo lo que tenían que decirse sin hablar.
Sí, tal cual. Yo lo que quería, porque tenemos ya nuestro invitado, que además lo voy a comentar al aire porque fue muy gracioso. Diego no venía, Diego López Cice, de él estoy hablando, ya lo vamos a presentar. Yo no lo veía. Y además, como acá tenemos la vidriera y vemos pasar a la gente y qué sé yo, y mis desesperaciones por el control son más que conocidas, yo miraba para todos lados. Entonces les mandé un mensajito y les dije, Diego está cerca, y me contesta, atrás tuyo. Porque estaba con Fede afuera del piso. Chiste aparte, hay algo que yo sí quería mencionar, Marta, antes de irnos, igual a la pausa, porque lo vamos a tratar seguramente en programas próximos. Hay un tema muy, muy fuerte judicial que se plantea a raíz del dictamen del fiscal Picardi en la causa de la Agencia de Discapacidad, que se conoció el viernes. y que los medios lo han comentado, pero todavía no ha tenido la trascendencia política que puede tener. Porque ahí concretamente se habla de una maniobra, de un desvío de miles de millones de pesos durante el año de gestión del señor Españolo, que no tiene nada que ver con los audios. Es decir, los audios han perdido absoluta relevancia. En todo caso,
sí,
fueron
ya casi nadie
el punto de partida de eso, de una investigación, sí. Nada más. Pero hay pruebas concretas, mensajes de WhatsApp y qué sé yo, de una organización que, según el fiscal, se habría adueñado de esta agencia de discapacidad, habría direccionado licitaciones durante todo el año a favor de tres grandes droguerías, habría pagado a esas droguerías precios 2, 3, 5, 50 veces mayores que los precios que pagaban en licitaciones comunes, y además están involucrados en esto, por ejemplo, prestando servicios para el blanqueo del dinero, la circulación de las coimas y qué sé yo, varias empresas, entre ellas una socia de un tal Machado. ¿Le suena Machado? Uh-huh. Ese que extraditaron a Estados Unidos hace poco por narcotraficante, que le financió la campaña Expert.
Está seguramente detenido allá.
Está detenido allá. Bueno, el socio de él era uno de los que, según el fiscal Picardi, vuelvo a insistir. Bueno, este es un tema que atrás de eso...
Es un tema que tenemos que seguir hablando.
Y va muy para arriba.
Hay otro tema que tampoco tuvimos tiempo de tratar. Bueno, el rol que va a cumplir el ministro del Interior, Santilli, que... ese ministro creo que no debe salir de su asombro con las cosas que le están sacando, bueno, con las cosas que le están imponiendo.
Dicen que algunas le van a devolver, ¿no?
Con el despacho que le dan, para quien conoce los ámbitos de la Casa de Gobierno, el despacho no lo ha favorecido, ¿viste? El lugar tiene mucha importancia, pero bueno... para la próxima, porque ya estamos
temas para la próxima, porque sí. Estamos pasado de tiempo. Sí, tal cual. Bueno, ya volvemos, nos vamos con un tema musical que tiene que ver con el invitado, pero después lo vamos a charlar con él y vamos a explicar por qué. Ya volvemos.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Z Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3. Del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines. Política, economía y análisis con Analía Argento y Leandro Renú. Bien Argento, los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michelle Houellebecq. y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite. La coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa llega a la Argentina.
Sí, como sea.
La Petite. Sensacional estreno. Jueves 2 de octubre. Solo en cines.
Tiempo de ópera. El tradicional programa que conduce José María Cantilo. Información, reportajes y grabaciones líricas de permanente actualidad. Tiempo de ópera, todos los miércoles a las 22, por Radio Cultura. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Al derecho y al revés, apuntamos a ser caja de resonancia de la sociedad civil y a estimular la participación ciudadana en la vida pública, difundiendo las iniciativas que la canalizan.
Estamos de vuelta. Bueno, decíamos que el tema tiene que ver con el invitado. Ahora vamos a decir en todo caso porque Diego López Ise es fundador de Eleva, una compañía que impulsa la transformación responsable y sistémica de la educación para la era de la inteligencia artificial. Es docente y investigador del Laboratorio de Inteligencia Artificial en la Facultad Regional de AEDO de la UTN. Antes creó el primer departamento de inteligencia artificial para Moody's en Latinoamérica, desarrolló tecnologías para el Centro Alemán de Investigación de Inteligencia Artificial. Bueno, un currículum muy intenso, una especialización muy fuerte y que incluye buena parte de formación afuera de la Argentina también. Yo quiero arrancar preguntándote, o mejor dicho, leyendo un texto tuyo que a mí me parece buenísimo, que está en LinkedIn, y decís: siempre me pregunto cómo será el mundo que se viene para mi hija, para mi sobrina, y si la educación que hoy tenemos está a la altura de sus futuros. El sistema educativo actual me incomoda porque no responde al mundo en el que vivimos, no sigue la velocidad del cambio, no prepara a las futuras generaciones con la visión y la responsabilidad que necesitan. Bueno, contanos sobre ese contexto, en qué consiste el proyecto Eleva, que ya se está aplicando en la UTN.
Buenísimo. Bueno, primero, antes que nada, un placer estar acá con tanta gente enorme en el medio, así que espectacular.
A nosotros nos encanta poder mostrar la riqueza humana, la riqueza científica, la riqueza personal que hay en nuestro país. Y vos sos un exponente de ello.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por las palabras. Y bueno, en resumen, ¿qué hace Eleva? Eleva es una compañía nueva que apunta a pensar una educación nueva para la era de la IA. Y este es un espacio que lo estamos diseñando, lo estamos inventando, no existe. Pero sí reconocemos que todo ha cambiado y va a cambiar más, de manera más acelerada, hacia el futuro. Y lo que queremos es anticiparnos y adueñarnos de ese cambio, más en algo tan trascendental como la educación. Y lo que estamos haciendo es crear modelos de adopción, acompañar a instituciones educativas, colegios, universidades, en esa transformación, para que lo hagan de manera responsable, integral, sistémica y con sentido, ¿no? Hoy vemos mucha confusión, naturalmente, porque estamos en un movimiento sísmico en todas las industrias, en cada aspecto de la vida, e instituciones que adoptan una tecnología como respuesta a ese llamado, ¿no? Parecería como que hay que hacer algo, entonces, para salir en los medios o para resaltar, tenemos que adoptar alguna tecnología, y nosotros creemos que hay que tomar el camino opuesto, que ese es un camino cortoplacista, y que no necesariamente va a dar buenos resultados. Con lo cual nosotros planteamos, antes que nada, preguntarnos: ¿necesitamos la IA para transformarnos? ¿No? La pregunta cero que llamamos nosotros es esa. Y a partir de esa pregunta, bueno, definir cuáles van a ser las guías, por qué nos vamos a transformar, de qué manera, y acompañar a las instituciones en todo ese proceso, capacitando sus recursos, docentes, por ejemplo, en el caso de universidades o colegios, para luego, recién al final de esa conversación, hablar de tecnología. Yo vengo del mundo de la tecnología y es lo último de lo que hablo, ¿no? Bueno, es un poco el camino que estamos encarando nosotros.
Sí, y en el EVA justamente ustedes dejan en claro que primero la estrategia, es decir, saber a dónde vas, qué vas a hacer, ¿no? Segundo, tener en consideración los docentes y los alumnos, que son los actores principales en esto. Y tercero, la posibilidad de evaluación de aquello que hacen para ver, bueno, en qué fallamos, qué tenemos que hacer mejor, qué hacemos bien y tenemos que conservarlo, ¿no?
Exactamente. Sí, todo arranca, como bien decís, con la estructura, con el esqueleto de por qué nos vamos a transformar y lo que yo llamo luego el desarrollo del músculo, la capacidad docente, para que esos docentes puedan ser la vía de ayuda al alumno. Y recién al final, la implementación y medición. Y eso es muy importante porque el objetivo de todo lo que dije antes es poder medir cuál es el retorno sobre el aprendizaje. ¿Estamos mejor o estamos peor que antes? Claro, ¿no?
Claro. Eso me interesa. Mercedes, ya te doy, ¿eh? Sorry que...
Dale, dale.
Eso me interesa mucho que dijiste, Diego. ¿Cuál es el qué se logra con el aprendizaje? ¿Cómo Bien. Se mide eso?
Bueno, hay distintas formas de medirlo, no hay un método, ¿no? Nosotros tenemos nuestra forma, que es un método muy analítico. Intentamos ser lo más científicos posibles en esta medición. Medimos distintas dimensiones. Por ejemplo, bueno, ¿cuál es el nivel de comprensión del alumno luego de alguna actividad particular? También aspectos socioemocionales. ¿Cómo se sintieron? ¿Se sintieron mejor, peor? Luego de incluir la tecnología en algún rol particular de esa actividad. Nosotros nos sentamos con docentes, diseñamos casi desde el tablero, desde cero, una actividad educativa donde la IA pueda cumplir un rol. No es simplemente incluir IA por incluirla, tiene que tener un rol específico. Hay una hipótesis de, en esa inclusión, de que la IA nos va a ayudar en algún aspecto, entonces vamos a querer validar esa hipótesis, y luego con método científico vamos y lo medimos en el campo, ¿no? Y la idea es aprender sobre eso. Uh-huh. Estamos aprendiendo sobre microintervenciones, ¿no? Es un alcance bien segmentado, muy específico, para que la institución luego, con todos esos aprendizajes, pueda actualizarse y aprender como organización. Por eso es un enfoque muy sistémico.
¿Hay alguna institución que puedas mencionar ahora que está haciendo todo esto con quien ustedes están colaborando?
Sí, bueno, público conocimiento. Nosotros trabajamos tanto con UTN AEDO como con el Grano Day School acá en Capital Federal. Y en la UTN AEDO puntualmente lo estamos haciendo a mayor escala. Son casi 4.000 alumnos en la regional AEDO. Y ahí hemos definido algunas materias testigo con dentro de algunas carreras testigos, ¿no? Y ahí estamos empezando a definir esos planes de acción que van a ocurrir durante el semestre próximo, estas microintervenciones, con la idea de poder aprender como institución, que claro, la UTN AEDO entienda qué sucede en todos sus niveles en cada una de estas materias, ¿no?
Mercedes.
Sí, justamente el Belgrano Day School que vos lo acabas de nombrar plantea, ¿no?, la inteligencia artificial generativa dentro de su modelo de educación innovadora, y me llamó la atención que habla de la alfabetización digital crítica. ¿Qué podés decir de ese tipo de avances, ¿no?, en tener una tecnología que pueda ser criticada y que eso mismo genera a su vez una formación en los usuarios?
Sí, bueno, parte del objetivo de transformación de la institución es que los usuarios conozcan las tecnologías a las cuales se enfrentan, ¿no? Esa es la parte de alfabetización en IA. Y lo planteamos desde un lugar un poco inevitable, en el sentido que hagas lo que hagas, hoy te enfrentás con tecnologías principalmente de IA generativa, ¿no? ChatGPT, Gemini y bueno, todo lo que conocemos. Y hay que conocerlas. Digamos, es muy difícil que uno pueda lograr un buen uso, un uso con sentido, con propósito, si no entiende en definitiva para qué fueron creados, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus capacidades y en un punto cómo funcionan también, ¿no? Porque entendiendo cómo funciona, uno cuando abre el capó comienza a comprender algunos componentes que describen luego su comportamiento. Entonces nosotros creemos que al llevar a los alumnos y a los docentes por este camino de alfabetización, de entendimiento, no solamente técnico, sino de usuario práctico con las herramientas, aumenta el sentido crítico o el pensamiento crítico sobre esas mismas herramientas y se le puede dar mejor uso, ¿no?
Vos sabés que yo comenté el tema musical cuando lo pasamos, porque todo el mundo conoce Another Brick in the Wall, Otro ladrillo en la pared, el icónico tema de Pink Floyd, pero ahí dicen, justamente como una protesta muy fuerte de aquella época, año 79, no necesitamos educación, no necesitamos control de nuestras mentes, ni oscuro sarcasmo en las aulas, maestros, dejen a los niños en paz. Entonces yo te pregunto, ¿cómo hacer para que la enseñanza, en particular incorporando la inteligencia artificial, estimule el pensamiento crítico y la creatividad y no estimule otros ladrillos en la pared?
Totalmente. Es el gran desafío, uno de los grandes desafíos, ¿no? Es volver a encontrar cuál es el rol del alumno, te diría, de las personas en general, ¿no? O sea, uno como ciudadano también tiene que alimentar esas capacidades y desarrollarlas. Cuando anteriormente las trabajábamos de otra manera, hoy muchas tecnologías intentan reemplazar algunos aspectos cognitivos nuestros, porque son cómodas, ¿no? Y nos encontramos un poco en esa disyuntiva, bueno, hasta acá lo vamos a dejar entrar y hasta acá no. Tiene sentido blindarnos acá y acá tiene sentido explotar la tecnología, que es buenísima en un montón de aspectos. Eso es parte de la intervención y medición que mencionaba antes. No lo tenemos en claro, hay mecanismos y mismo tecnologías desarrolladas que ayudan a potenciar el pensamiento crítico en un entorno que estamos descubriendo, ¿no? O la creatividad en un entorno que también estamos redescubriendo, cuando hay tecnologías que parecerían reemplazar algunas actividades de la creación humana también. Pero creo que al final del día, si no lo podemos medir y lo podemos ver y cuantificar, bueno, termina un poco la sensación de que a mí me parece una cosa y a otro le parece otra, ¿no?
¿Tienen ustedes vínculos con el Ministerio de Educación, sea nacional o provincial?
No directamente, sí nos hemos cruzado con ellos en ya varios eventos y encuentros.
¿Y sienten que son receptivos?
Son muy receptivos.
Ah, bueno.
Qué bueno, eso sí. Yo te iba a preguntar lo mismo.
Sí, sí. Hay, okay. diría en general que hay muy buena recepción, porque creo que todos más o menos estamos viendo un poco lo mismo y la necesidad de poder ocupar un espacio tan trascendental como el de la educación y tomar nosotros el toro por las astas, ¿no? No esperar que venga una compañía y se instale y nos diga lo que tenemos que hacer, sino nosotros como ciudadanos adelantarnos y diseñar ese futuro educativo que es, bueno, lo estamos viendo como tan necesario hoy en un sistema que está resquebrajado.
Es nuestro,
¿no?,
futuro.
¿El cual? ¿Mercedes?
Completamente.
Sí, el tema del desarrollo de la inteligencia emocional, que hay algunas perspectivas que donde se contemplan los temas éticos, ¿no? Por ejemplo, el budismo habla de la inteligencia compasiva, ¿no? La inteligencia artificial compasiva. ¿Qué hay de eso, Diego?
Bueno, es
porque esto, por ahí hay mucha zanate y con mucho uno no entiende, puede llegar a creer que efectivamente se está trabajando desde ese lugar, ¿no? Uno está en un poco borroso todo para el ego.
Sí, mira, es un temón ese, es un tema muy muy importante. O sea, el hecho, existe como disciplina la IA emocional, ¿no? Eso existe hace unos años ya, con la idea no de imitar a humanos, ¿no? O imitar, no con la idea de sentir, que la tecnología vaya a sentir emociones humanas, sino con esta idea de poder reflejar o imitar, ¿no?, las emociones humanas. Y esto lo vemos con un impacto gigantesco a nivel sociedad, por supuesto, en las instituciones educativas pasa un montón también, y hemos visto casos que se ven en los medios donde la tecnología irrumpe de tal manera que bueno, nos hace pensar para qué la estamos usando. Y el nivel de confusión que hay también por parte de los usuarios, ¿no? Principalmente cuando no han construido esas barreras de contención y se apoyan por ahí en una tecnología que parecería acompañarlos a nivel psicológico, a nivel emocional. Y hemos construido, y esto pasó en muy poco tiempo, tecnologías que replican comportamientos humanos de extremadamente buena manera, ¿no? Y bueno, estamos descubriendo qué hacemos con eso también. Hay un estudio súper importante, que seguramente lo hayan visto, de Harvard hace todos los años, cuáles son los usos principales de la IA generativa en los últimos años. Uh-huh. Este año, por primera vez, aparecieron todos usos personales, Entonces uso de acompañamiento emocional, acompañamiento psicológico, como top 1, top 2, top 3. Y un uso que no sabíamos que ni que existía era, la gente está usando guía generativa para encontrarle propósito a la vida.
Propósito a la vida, sí, lo leí en un artículo tuyo.
Sí, para decir... Bueno, hay una frase tuya, ¿no? Vos decís, veo de cerca lo bueno y lo malo, trabajo en inteligencia artificial hace años, las enormes oportunidades y también lo que estremece.
Totalmente.
Entonces yo te iba a preguntar, ¿qué te estremece en ese sentido? Por ejemplo, el otro día escuché que hay una cantidad creciente de jóvenes que le pregunta a la inteligencia artificial cómo romper con su pareja o cómo arreglar cosas con su pareja.
Completamente. Y ese es un tema de los que más me estremecen a mí personalmente, ¿no? No por la tecnología en sí mismo, digamos, la tecnología no es ni mala ni buena.
¿Qué edad tiene tu hija? ¿Mencionaste a tu hija?
Sí, va a cumplir 2 años.
¿Dos?
En un mes, sí.
Bueno, tiene el futuro ahí. Ya es el futuro.
Sí, es impresionante. Bueno, yo hago la cuenta, ¿no? Mi hija entrando al sistema educativo actual como lo conocemos terminaría cerca del año 2050, ¿no? ¿Y cómo será ese mundo en el año 2050? Bueno, estremece un poco, ¿no? Genera vértigo.
Bueno, pero sí, lo que ustedes están planteando es justamente cómo darle sentido a eso, porque hoy, tal como está lamentablemente nuestro sistema, esa educación prácticamente perdió la gran parte de su sentido, ¿no?
Sí, totalmente.
Yo te iba a pedir que nos cuentes y que le cuentes a los que nos escuchan algo de tu vida, es decir, porque me parece muy interesante tu experiencia. Vos estudiaste afuera, sí. Volviste,
sí.
¿A dónde fuiste? ¿Por qué fuiste? ¿Por qué volviste?
Bárbaro, buenísimo. Bueno, mi carrera en...
Por ahí no tiene respuesta de todo.
No, pero me imagino, por eso se lo pregunto. No, le iba a decir, tenés 2 minutos.
La podemos pasar juntos la respuesta. Pero bueno, mi carrera en IA comienza hace unos años. Yo hice una maestría en aprendizaje automático, que era en su momento el IA más clásico, como se conocía. Todo esto pre-revolución de ChatGPT y pre-revolución de la IA generativa, con lo cual era un mundo completamente distinto al que conocemos hoy. Y a partir de ahí, bueno, comencé con distintos proyectos. Como mencionabas, viví en Alemania un tiempo trabajando para el gobierno alemán. Trabajé en el Centro Alemán de Inteligencia Artificial, que es un organismo que nuclea organismos públicos allá en Alemania con bueno, personas y talento de todo el mundo para resolver desafíos nacionales. Entonces, bueno, ahí conocí equipos impresionantes y trabajé para el gobierno alemán. Volví porque iba a nacer a mi hija, así que definitivamente eso me trajo para acá. Y luego estuve en Mila. Mila es el laboratorio de IA independiente más grande del mundo, depende del gobierno de Canadá. Es un organismo impresionante y este año me tocó estar ahí también. Me seleccionaron para participar en un programa de IA responsable. Y bueno, y también volví para acá a intentar transformar la realidad, pensando obviamente en mi familia, en mis seres queridos, pero también en todo lo que veo que ocurre, donde hay tanta oportunidad, tanto espacio, que siento que nosotros como ciudadanos tenemos que ocupar. Y esto no es un rol de los ingenieros de IA, es un rol de todos, es una obligación de todos, ¿no?
Mira, lo hablábamos en uno de los últimos programas con Oscar Oslak, que es alguien que trabaja absolutamente comprometido con lo que es la mejora del Estado, que es la mejora de la administración de todo lo que es nuestro. Y él decía, hay mucho bla, 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 y con justicia en relación a los derechos de los ciudadanos, pero tenemos que empezar a hablar de las obligaciones de los ciudadanos. Esto que vos decís, la necesidad de informarse, la necesidad de participar, de comprometerse, nada va a venir absolutamente solo de arriba, ¿no?
Totalmente, y tampoco queremos eso, porque creo que es lo peor que nos puede pasar, que nos impongan las ideas, que nos impongan los métodos y no tengamos voz de voto, ¿no? Entonces sí, pero es obligación lógicamente, y creo que para fomentar esa obligación hay que fomentar la conciencia también. Estos son temas importantes, y cuáles son los temas importantes y trascendentales del próximo tiempo o los próximos años, ¿no? Y tenemos que abrir el debate y todos tenemos que participar.
Hay una especialidad tuya concreta, académica, pero vos lo resaltás en todos los documentos también en los de Eleva, que es el tema de la inteligencia artificial responsable. Lo mencionaste al pasar.
Sí.
Contanos sí. un poco, contale a la gente qué es la responsabilidad y por qué es tan importante.
Buenísimo. Bueno, la IA responsable se refiere a la IA con propósito humano, alineada a los derechos humanos, alineada a nuestras capacidades, ¿no? Y a nuestros perfiles. No es lo mismo una tecnología o la inteligencia artificial para un argentino que para un canadiense, ¿no? Para un europeo. Entonces se refiere al reconocimiento de todas esas aristas, ¿no? Y ese abanico de posibilidades que nos trae la tecnología. Y temas bien puntuales, por ejemplo, tema de sesgos, privacidad de datos, tema de consumo energético. Se trata de levantar todos esos temas, ponerlos arriba de la mesa para que pensemos un futuro que yo en lo personal creo va a estar atravesado por la IA, ¿no? Uh-huh. Pero que ese futuro sea lo más participativo de distintas voces, ¿no? Esa es un poco la idea.
Por eso y, lo es importante, más, sí. Y lo más humano posible.
Y lo más humano posible, lo más alineado con los humanos posibles, ¿no? La tecnología no es un fin en sí mismo. Sí, tiene que servir a la humanidad totalmente.
Esa es una frase muy buena. Ahora, es difícil en un contexto donde, en general, como en toda la historia humana, el poder, sea económico, político, etcétera, está muy concentrado. En materia de tecnología está hiper concentrado. Entonces, uno de los temores que también dan, la Unión Europea está trabajando mucho sobre eso, pero bueno, en este momento políticamente no está precisamente en su mejor momento, ¿cómo se hace para que todo no pase por el afán de lucro o de poder de los pocos que manejan este tipo de compañías, ¿no?
Sí, es uno de los grandes desafíos que tenemos. Desde ya que los estados tienen un rol trascendental en este sentido, pero hay estados que están muy inactivos, ¿no? Tal vez la mayoría, sin afán de culpar a nadie, pero muchas veces tratando de encontrarle sentido también, ¿no? A su rol. Y las compañías van a la velocidad de la luz, digamos, en cuanto a desarrollo, implementación, bajada de línea, ¿no?
Pero, muy difícil. Diego, una pregunta respecto de las normativas oficiales. ¿Para vos existe lo suficiente como para ordenar y generar esto de responsabilidad y de ética, o todavía estamos muy desprotegidos con respecto al avance de la tecnología y a la falta de contexto legal y laboral, etcétera?
Mira, yo creo que particularmente en Argentina tenemos que hacer un catch up rotundo, ¿no? Que existen regulaciones, pero una cosa es que existan regulaciones y otra cosa es que efectivamente modifican, claro, se cumplan o modifiquen el escenario, ¿no? La mayoría de veces son expresiones de voluntad, no son efectivamente marcos que modifiquen el entorno, ¿no? Salvando casos muy puntuales, bueno, Uruguay tenemos casos, por ejemplo, en Chile también, Brasil también lo ha tomado como un tema nacional y lo está incluyendo también en nuevas versiones de su constitución nacional. Creo que tenemos que mirar qué está pasando y no tenemos que irnos a Europa, podemos mirar en la región qué está pasando con estos países, aprender y tratar de fomentar estas cuestiones. Ahora, dicho eso, creo que también nosotros como ciudadanos tenemos un rol muy, muy importante, que tenemos que tener un rol activo, porque no necesariamente tenemos que sentarnos a esperar a que ocurra una regulación y simplemente. Eso puede llevar mucho tiempo y puede llegar a ser demasiado tarde, ¿no? Entonces, la idea de Eleva es tomar nosotros un poco la iniciativa y desde abajo empezar a empujar ese cambio y esa responsabilidad.
Una muy cortita la voy a hacer yo en vez de Mercedes esta vez, porque siempre la hace ella al final.
¿Por qué el nombre de Eleva?
Pero, no. Una anécdota muy cortita. Uno de mis nietos me decía que un compañero de él, estoy hablando de 13 años para 14, le pide a la inteligencia artificial: haceme esta tarea, pero hacela para que saque 7, porque si no se van a dar cuenta de que yo no puedo sacar 10. 13 años, ¿no?
Totalmente.
¿Cuál es la distancia que se marca entre esos chicos y sus docentes? Eso es lo que yo pensé, ¿no? ¿Tan lejos están los docentes de poder entender esas cosas? ¿Se los puede capacitar?
Mira, yo creo que los docentes ya lo entienden, ¿no?
Sí. Dale. Dale, dale.
Ya lo entienden y es parte de la situación crítica que tenemos, ¿no? Un sistema que está hackeado, está quebrado y tenemos que repensarlo.
Bueno, ese es el mensaje, tal cual. Diego López Ise, muchísimas gracias. A interesantísimo.
Ustedes. Un placer enorme.
Gracias.
La vamos
gracias.
A seguir. Chao. Nos vamos hasta la semana que viene con el Nano Serrat, como siempre. Un abrazo para todos.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.